Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que presentamos de 3 a 4 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara y que preparamos todos los días con muchísimo gusto para presentarle la selección periodística, la selección de los temas periodísticos más relevantes de la agenda informativa, los asuntos sociales y políticos que nos parece más importante compartir con usted. ¿Qué vamos a tratar este día? Bueno, el fin de semana se acumuló mucha información. Lamentablemente hay un apartado sobre el tema de personas desaparecidas muy extenso. En casos preocupantes que ocurren aquí en el estado y en el país, aquí en el estado, después del episodio de esta niña de Tlajomulco de 8 años desaparecida, que regresa a su casa en una explicación todavía incompleta por parte de las autoridades, bueno, se reporta el caso de la desaparición de 2 adolescentes que aparentemente habían sido convocados a un trabajo a través de redes sociales. Es un caso preocupante, ya le presentaremos los detalles. Y a escala nacional sigue la desaparición de varios integrantes de la comunidad yaqui allá en Sonora. De esto vamos a hablar en la primera parte del programa. También asuntos que tienen que ver con la violencia organizada, la guerra informal que vivimos, la hartazón de la población frente a los robos, que lo que ha provocado ya linchamientos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. También la actuación de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hablar también de desastres, los fondos que autoriza el gobierno federal para apoyar a 7 municipios, solamente de 20 de los cuales habían solicitado apoyos. También las consecuencias de las decisiones de la Corte en materia de despenalización del aborto aquí en Jalisco. Vamos a hablar con Arturo Mendoza en la segunda parte del programa. Él es vecino de Huentitán. Y esto porque todo el esfuerzo, todo el trabajo que durante semanas hicieron vecinos de Huentitán y organizaciones como la Federación de Estudiantes Universitarios por tratar de convertir en parque ese espacio destinado en este momento de manera irregular para vivienda, para un proyecto inmobiliario, bueno, prácticamente ya se arrasó con todos los árboles que durante semanas habían sembrado allá en el parque Resistencia Huentitán. Y hacia el final le pondremos al tanto dónde estamos parados en términos de la pandemia, que aunque hay algunos casos a la baja, sigue siendo muy preocupante algunos indicadores. Es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Lo invitamos a quedarse con nosotros, pero antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada en micrófonos, Fabián Cáceres en asistencia de producción, Alejandro Coronado también y Humberto Estrada en controles. Gracias por acompañarnos para hacer posible Cosa Pública 2.0. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén Martín? Buenas tardes, un gusto acompañarte. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0 para iniciar la semana. Vamos directamente a la información que tiene que ver con esta crisis en personas desaparecidas. Antes, por supuesto, los invitamos a que nos contacten a la cuenta de arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. El viernes tuvimos este programa especial. Rápidamente les alcanzamos a comenzar a comentar la buena noticia de ese día, que es que la Fiscalía informó que fue localizada una niña de 8 años que había sido reportada como desaparecida en Tlajomulco el jueves. Pero este caso viene a sumarse una serie de casos de desapariciones de menores de edad que han estado ocurriendo en los últimos meses acá en nuestra entidad. Más adelante le vamos a comentar cómo están las estadísticas en cuanto a desapariciones de este rango de edad, pero vamos a partir, Rubén, con este caso gravísimo que revela El Informador a propósito de desapariciones de menores
de edad. Es una nota de nuestra compañera, de nuestra colega Rubí Bobadilla. Dice que Francisco Javier Núñez tiene 16 años. En marzo falleció su mamá, lo cual orilló a dejar la escuela. Pese a ello, no quería quedarse de brazos cruzados y se puso a trabajar en una llantera, luego en una nevería, pero lo dejó cuando lo cambiaron a una sucursal lejos de la colonia Constitución, donde vive con su tía Felicitas. Por ello, contó la tía de este adolescente desaparecido, Francisco se puso a buscar trabajo encontrando una oferta en una lonchería, según le dijo el menor, a donde acudiría junto con un amigo, David Jiménez, de 14 años.
La tía Felicitas nos dijo que iba a ir a un trabajo que habían conseguido su amiguito David y él por medio de Facebook, que era por Puerta de Hierro, es decir, en Zapopan, en una lonchería. Nosotros pensamos que fue un engaño el que les hicieron para llevárselos. Francisco salió de su casa el jueves pasado, 9 de septiembre, alrededor de las 9:30 de la mañana, y se quedó de ver con su amigo David. Según familiares cercanos, fue alrededor de la 1:30 que los vieron abordar un vehículo de la marca Bola. De ahí, la familia ya no supo más de ellos.
En el mercado Bola fue donde los vieron la última vez. A unos compañeritos de aquí del barrio les dijeron por medio de un audio que luego borraron y no supimos por qué, que iban para Arcos de Zapopan. Por eso creemos que ellos tienen más información, dijo por su parte Alejandra, prima del menor. Fue el papá de Francisco quien puso la denuncia por la desaparición del joven. La mamá de David hizo lo mismo, pero también para también tratar de localizarlo con la ayuda de las autoridades.
Pero desde entonces no ha habido noticias, solo supieron que habían enviado dos videos breves, esto es importante, a un grupo de chat de WhatsApp que tienen con sus amigos cuando viajaban a bordo de un vehículo del cual no tienen características.
Mandaron un video de ellos que grabaron cuando iban en un carro, pero nada más. Se ve que van en el asiento del carro y se les ven las piernas a los dos. Es un video muy corto. Mandan otro video relámpago que muestra una parte del camino que van, que se ve como es camino de terracería y se ve una barda larga, larga de puros ladrillos y mucho zacate alrededor. Les mandaron esto al grupo de amiguitos, contó la tía de Francisco, el menor de 16 años desaparecido.
También cuenta la señora Alejandra, el interior del carro se ve sucio, se ve en la parte de los asientos de atrás, en los bolsillos que traen algunos asientos, hojas, y luego por el freno de mano se ve ver una carpeta negra, como de esa que tiene cierre. Un video lo toma David y el otro lo toma Francisco.
La última conexión de su teléfono celular fue el viernes 10 de septiembre a las 0:48 horas. Las llamadas ya no enlazan y no les ha sido posible encontrar la última ubicación del menor. Felicita señaló que el Ministerio Público que les fue asignado les ha llamado en dos ocasiones desde el viernes para preguntarles si tienen alguna novedad sobre los menores, pero no les dan la razón de lo que la Fiscalía ha hecho para encontrarlos.
En esta nota de Rubí Bobadilla cuenta que por la mañana de ayer, domingo, las autoridades repartieron carteles en la colonia Constitución para pedir ayuda en la localización de los jóvenes, pero hasta ahora no hay información de dónde se encuentran.
Y están pidiendo también que las personas que puedan identificarlos, pues que den datos a la Comisión Estatal de Búsqueda, el número especial de la Comisión Estatal de Búsqueda, que es el 33-31-45-63-14, repito, 33-31-45-63-14 es el teléfono ahí de la comisión. Y finalmente se recuerda que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas hay 862 menores de 16 años de quienes se desconoce su paradero y tan solo en lo que va de este año se han contabilizado 27 menores en ese rango de edad desaparecidos o no localizados. Terribles estos datos y es muy importante en esta nota tan completa y tan detallada de Rubí Bodilla ese aspecto de los videos porque sí, pareciera indicar que ya están en una zona rural, es decir, fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Así que la tarea de búsqueda que ojalá despliegue la Fiscalía sea eficaz en encontrarlos, pero tiene para esto se tiene que dar prisa y tiene que destinar varios elementos para su búsqueda, activar en todo lo posible la geolocalización de la última vez de los teléfonos celulares, en fin, todas esas tareas tan necesarias para poder dar con el paradero de estos menores.
De hecho, pues el viernes se vio un operativo especial justo allá en Tlajomulco que desplegó la Fiscalía. Este era para localizar justamente a la menor de edad, Chuli, que había sido reportada como desaparecida un día antes, el jueves, allá en Tlajomulco. Fue alrededor el jueves a las 2 de la tarde cuando a Chuli se le antojó una mangonada y la compró con Tania, una vecina que vive cerca de su casa. Todo siguió normal allá en Colinas del Robles, que es un fraccionamiento de casas pequeñas y jardines descuidados que en ocasiones ha sido escenario de hechos violentos. Todo iba así hasta que un hermano de la niña comenzó a preguntar por ella.
Como a la media hora viene uno de los hermanos a preguntarle a mis hijos si no habían visto a Chuli, así le decimos de cariño, y le dijeron que no, contó Tania. Después vecinitos, jóvenes y adultos formaron una brigada para encontrar a Alejandra Paola Márquez Cisneros, de 8 años. A la búsqueda se sumaron autoridades, pero el día terminó sin que se supiera de ella.
Para entonces, el hallazgo de la supuesta blusa de la menor tirada cerca de un canal había apretujado el corazón de varios. Y pues temprano el viernes, según el fiscal Gerardo Octavio Solís, 200 elementos peinaron 10 colonias, entrevistaron a 200 vecinos y se metieron a 100 casas abandonadas. Todo esto ya en Tlajomulco y nada. También inspeccionaron el canal y caminaron entre la hierba, pero tampoco hubo rastro.
Más tarde, mientras Solís daba una entrevista en otro lugar, surgió información de bien volver a la cuadra donde vive Chuli, o para ser más precisos, ir a una casa frente a su domicilio. Los colonos entonces comenzaron a hacer señas hacia ese mismo lugar. La alegría entonces apareció. La niña estaba ahí sana y salva, con dos niñas de su edad y el hermano de ellas, de unos 15 años, que vivían en el inmueble.
Todavía hay muchas preguntas por responder en torno a este caso. En esta nota de Mural dicen que suponen que la niña había sido metida, entre comillas, a la fuerza a la finca para ser lastimada. Horas después, un rumor que podría darle un giro de 180 grados a las especulaciones de vecinos, autoridades y cualquiera que supo del caso empezó a tomar fuerza. Y pues hasta la noche de ese día la fiscalía no había confirmado ni dado a conocer las circunstancias ni motivos por los cuales Chuli terminó en ese domicilio de Cerro Arispo 380.
Bueno, pues el dato importante es, y esto lo confirmaba nuestro compañero Henry Saldaña, que la fiscalía desplegaron 200 agentes para participar en la búsqueda de esta niña Alejandra Paola, que por suerte se dio con su paradero. Y esta situación todavía no está clara. Por lo pronto, continúan las investigaciones en el caso de esta menor de 8 años que estuvo desaparecida durante varias horas y que fue localizada en la colonia Colinas del Roble y en Tlajomulco. La fiscalía informó que una vez que la niña fue localizada en compañía de otros 4 menores que se encontraban en el lugar, de los cuales 3 son niñas y 1 niño, todos fueron trasladados a las instalaciones de la dependencia con la finalidad de que se llevaran a cabo los protocolos correspondientes, de acuerdo a una nota del Informador.
Cuenta que a través de un comunicado, la Fiscalía detalló que después de concluir los procesos y para garantizar el interés superior de la menor, se buscaron redes familiares para la custodia de ella y finalmente fue entregada a una tía, la cual fue propuesta por la propia madre y quien resultó viable para hacerse cargo de esta niña. Y las autoridades aclararon que la madre podrá tener acceso a la hija y en ningún momento se le ha impedido el contacto con ella.
La menor quedó a disposición de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con la finalidad de que se le dé seguimiento correspondiente, mientras que la madre es atendida por parte del personal del Centro de Justicia para las Mujeres con la finalidad de recibir toda atención necesaria a efecto de poder hacerse cargo de su hija.
Y bueno, estaremos al pendiente de la información que aporte la Fiscalía a lo largo de esta semana sobre este caso, sobre la niña y los otros niños que se encontraban en esta vivienda.
Pero justo como ya anticipabas, Jesús, vamos a presentarle un trabajo también de Rubí Bobadilla en El Informador, y ella cuenta que están creciendo la desaparición de menores de 12 años. El robo de una recién nacida en el Hospital General de Occidente y la desaparición de una niña de 8 años en Tlajomulco están entre los casos de menores que han sido encontrados por las autoridades de forma expedita tras la activación de la alerta Amber. Sin embargo, no en todos los casos sucede lo mismo. En Jalisco, 191 menores de entre 0 y 11 años cuyo paradero se desconoce existen hasta el momento.
Y este ilícito, esta desaparición de menores va a la alza en los últimos años en Jalisco. De enero del año 2010 a diciembre del 2015 se documentaron 48 casos de desapariciones y de enero del 2016 a la fecha fueron 68 casos. Tan solo en 2020 desaparecieron 17 menores de entre 0 y 11 años y hasta el momento aún se desconoce su paradero.
Al respecto, el integrante del Comité de Análisis en Materia de Desaparecidos de la Universidad de Guadalajara, David Coronado, explicó que el aumento de desaparición de menores se puede leer desde el incremento de la incidencia delictiva en general, no solo porque se cometen más delitos, sino porque las autoridades se han visto rebasadas en cuanto a la investigación de los casos para dar con los responsables, lo cual motiva a los delincuentes a actuar sin miedo, es decir, el factor de la impunidad que siempre hemos mencionado.
En el caso de las desapariciones de los menores, David Coronado dijo que no debe descartarse que los criminales los utilicen además para la comisión de otros delitos, como trata de personas con fines laborales o de explotación o pornografía, lo cual además suele no ser denunciado. Dijo, las instituciones no pueden dar respuestas para frenar y mucho menos para prevenir este tipo de situaciones.
David Coronado, jefe también del Laboratorio de Violencia del Departamento de Sociología de esta Casa de Estudios, expresó que ante los casos ocurridos en las últimas semanas en los cuales se localizó a los menores con vida, se dejó claro que las primeras horas son cruciales para dar con su paradero, por lo cual las autoridades deben de mantener dicha coordinación en todos los casos de desaparición, justo lo que mencionamos para el caso de estos dos adolescentes reportados como desaparecidos este fin de semana. Bueno, y está involucrado el comisario de Atotonilco en la desaparición de personas, en particular de ciudadanos peruanos. El hombre a cargo de la seguridad de Atotonilco, está entre los 5 policías detenidos investigados por la desaparición de 4 personas, 3 de ellas de origen peruano. Es José David Zúñiga Díaz, comisario desde el 22 de mayo del año pasado, aunque ya había sido director de tránsito municipal. Apenas hace 2 meses, el 5 de julio, Zúñiga estuvo junto al coordinador de seguridad del estado, Ricardo Sánchez, en una ceremonia en la que los 117 policías locales terminaron una capacitación.
Esto fue apenas el 5 de julio. Y a pesar de que desde octubre, cuenta una nota de Mural, la Fiscalía había reportado ya la desaparición de Mari Lucero Mesco Molina y Juan Carlos Texihuamán, ambos peruanos, así como de otros dos hombres, uno de ellos también peruano. Esta desaparición masiva, grupal, ocurrió el 14 de agosto y lo último que se supo fue que los cuatro estuvieron a disposición de los policías locales.
El miércoles se cumplió una orden de aprehensión justo a este mando, también a Jorge S., un jefe de turno, a Juan T. y Lisa G., suboficiales, y a Luisa, un patrullero. Todos esperan cita con un juez para que se defina su situación legal. Hay que recordar que se repite este patrón otra vez: extranjeros desaparecidos en municipios del interior y donde participan policías municipales. El otro caso es el de los italianos que desaparecieron ya hace, va a cumplirse 3 años, me parece, y esto ocurrió en Tecalitlán, donde ya también se detuvo a algunos policías y otros están a la espera, están fugados y a la espera de ser capturados. Y hay un testimonio que recoge Darwin Franco, justo de los familiares de Mari Lucero Mesco Molina, quien es originaria de Cusco, Perú. Ella viajó a México en agosto del año pasado para pelear por la patria potestad de su hija. En su paso por el país fue detenida arbitrariamente el 13 de agosto junto con 4 personas más por policías municipales de Atotonilco, aquí en Jalisco.
Es un reportaje que publica Darwin Franco en Zona Docs. Trae datos reveladores de este caso de los peruanos. Por ejemplo, dice que el caso desde el inicio estuvo plagado de irregularidades, pues los hechos ocurridos no eran meritorios de ninguna detención. Pese a ellos, todos fueron trasladados a la comisaría municipal, donde se negó que hubieran sido detenidos. Sin embargo, tras hacerse pública la desaparición, ahí la autoridad municipal aceptó que sí los retuvo, pero solo un par de días, pues el 15 de agosto, estamos en el 2020, aparentemente los dejó en libertad a este grupo de personas. Sin embargo, desde esa fecha no se sabe nada de ninguna de las personas desaparecidas. Son 2 personas mexicanas, dice, y 3 de origen peruano, entre ellos justamente Mari Lucero.
La presión internacional generada por las protestas realizadas en Cusco por la familia Mesco Molina ocasionó una reacción de las autoridades jaliscienses, las cuales sin pruebas aseguraron que las víctimas habían sido detenidas por una presunta estafa, cosa que es totalmente falsa, así lo asegura Mari Cielo, hermana de Mari Lucero. Pues no hay ninguna prueba en la investigación de que eso haya sido cierto, incluso la persona que supuestamente dijo eso ya desistió de esas declaraciones. Lo que no ha sido aclarado por la Fiscalía de Jalisco son los detalles de la detención de 5 policías municipales de Atotonilco, quienes detuvieron por su presunta participación en la desaparición de Mari Lucero y los 4 hombres que viajaban ese 13 de agosto con ella.
La hermana de Mari Lucero cuenta: las autoridades no nos han querido decir nada sobre la detención de estos policías detenidos, que son 5, cuando los que participaron en los hechos fueron alrededor de 15. 15 días como el inicio nos dijeron en la fiscalía. Lo que espera la familia de Mari Lucero es que los policías puedan aclarar qué pasó ese día, por qué los detuvieron, y lo más importante, lo que quieren es saber a dónde se los llevaron.
Nosotros lo único que queremos saber es dónde está mi hermana, no queremos más que eso, que nos digan dónde la tiene, no queremos nada más, pues queremos encontrarla nada más. Ella después de eso se vendrá a Perú y jamás volverá a México, expresó Mari Cielo, quien también pidió toda la solidaridad posible para quienes saben algo, se los puedan hacer valer de manera anónima. Y hay otro video también de Maricielo.
Y bueno, también la familia Mesco Molina considera que es importante la detención de este grupo de policías, pero señala que aún faltan 10 policías más que no han sido detenidos. También recordaron que la fiscalía tampoco ha dado seguimiento al dinero que se entregaron a cambio de la libertad de Mari Lucero.
Esta versión, la que les da las autoridades no es creída por la familia. Dice: creemos que a la par de los policías, la fiscalía debe investigar a quién fue a parar el dinero que entregamos por la libertad de Mari Lucero. Pues ahora nos dicen que eso ya está cerrado, pero nosotros queremos que eso también se investigue, porque ahí también se puede saber dónde está mi hermana. Lo único que nos dijeron es que el dinero llegó a una empresa de paneles solares, pero que está nada tiene que ver con lo sucedido. Muy raro también, y también muchísimas irregularidades. Para empezar, la negativa del gobierno municipal de haber detenido, de la policía municipal de Atotonilco, de haber detenido a estas personas, después lo admitió y que las detuvo 2 días, lo cual es ilegal. Una cárcel municipal solamente debe ser de paso, debe ser en todo caso una sanción administrativa o consignarlos ante un ministerio público, pero detenerlos 2 días ahí es una irregularidad. Y bueno, para en este extenso bloque sobre el tema de desaparecidos, hay un aspecto concurrente, es la crisis forense, y la Fiscalía Anticorrupción del Estado anunció que imputará responsabilidad penal al extitular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, como conclusión de las investigaciones del caso de los trailers con 273 cadáveres que circuló por varios municipios de la zona metropolitana de Guadalajara el 16 de septiembre de 2018. Se van a cumplir ya 3 años de este horrendo episodio.
Hay una nota que publica El Financiero que cuenta que el camión refrigerado y otro más fueron rentados para almacenar los cadáveres sin identificar. Esto era por el déficit de espacio en el servicio médico forense. Y en aquel momento, recuerda, las gavetas en el anfiteatro apenas tenían capacidad para 72 cuerpos y había más de 400 en la morgue. Dice que este lunes el funcionario Luis Octavio Cotero Bernal deberá comparecer ante un juez de control para que le imputen los delitos de abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades.
Cotero fue destituido a los pocos días por considerársele responsable de la crisis forense que vivió Jalisco. Y en su momento, el entonces gobernador Aristóteles Sandoval Díaz dijo que la sanción sería ejemplo para otros funcionarios públicos que como parte de sus tareas tengan algo que ver con la custodia, traslado o manejo de cuerpos no reclamados. Agregó que no se tolerarían tratos deshumanizadores ni alteraciones de los procesos establecidos.
O sea, hace un recuento la nota de todos los problemas que hubo alrededor de estos camiones, cómo estuvieron circulando en diferentes puntos. Recuerda el caso ya en la colonia La Duraznera en Tlaquepaque y después cómo fue sacado del sitio por exigencias de la alcaldesa en ese momento, María Elena Limón.
En esta nota del Financiero, recuerda que hasta el momento Yolanda Salomé Santiago Villela, quien fuera directora administrativa de la Fiscalía de Jalisco, es la única enjuiciada en el caso de los tráileres y transcurre su proceso a disposición del juez octavo de control del primer distrito, Javier García Muñoz. Y en otras declaraciones este fin de semana, Octavio Cotero Bernal dice que esa es una persecución política en su contra. Y el problema es que 3 años después la crisis se ha multiplicado, la crisis forense lamentablemente se ha multiplicado. Apenas la semana pasada le presentábamos el caso de una familia que durante más de 5 meses el cuerpo ya estaba en la morgue y no le avisaron. Se siguen reproduciendo los casos de revictimización y el retraso en la identificación forense, prolongando el dolor de muchas familias. Para cerrar este bloque, vamos a escala nacional a compartirle que hoy se está convocando a una manifestación por la desaparición de integrantes de la tribu Yaqui desde el 14 de julio. En esta convocatoria que hace en la comunidad Yaqui, dice, se invita a todas las personas de los 8 pueblos a la marcha que haremos para exigir la presentación con vida de nuestros 7 compañeros Yaquis y nuestros 3 compañeros Yoris, los nombres y edades de ellos. Eladio Molina Zavala, de 44 años, Fabián Sombra Miranda, de 34 años, Fabián Valencia Romero, de 27 años.
Martín Hurtado Flores, de 53 años, Leocadio Galaviz Cruz, de 38 años, Juan Justino Galaviz Cruz, de 28 años, Braulio Pérez Sol, de 40 años.
También Benjamín Portela Peralta, de 65, Gustavo Acosta Hurtado, de 49 años y Artemio Arballo Cenizales, de 60. Vivos los llevaron, vivos los queremos, lleva una vela y un listón blanco, es la convocatoria que está haciendo. Se va a partir de Loma de Bacum hoy a las 5 de la tarde allá en Sonora.
Bueno, se recuerda que el pasado 14 de julio fueron secuestradas 15 personas, esto en una emboscada en el tramo El Coyote, Loma de Bacum, justamente en Sonora, territorio yaqui, y en los siguientes días 2 mujeres, 2 hombres y una menor fueron liberadas, pero desde entonces 10 personas aún se encuentran desaparecidas. Dice que los 7 compañeros yaquis originarios de Lomas de Bacum que retornaban del rancho Agua Caliente llevaban meses para reces para la fiesta tradicional de Pataconicoica de la Virgen del Carmen y han sido víctimas de desaparición forzada junto con 2 compradores del ganado y otra persona que se encontraba en el lugar. Y bueno, se recuerda los nombres de los compañeros.
Y también a escala nacional, madres de mujeres, madres buscadoras de desaparecidos en Tamaulipas tomaron el viernes las oficinas del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca después de que la integrante del colectivo 10 de marzo, Marisela Valdés Cháidez, no fuera atendida por los funcionarios. Valdés Cháidez, quien ha buscado a su hijo Roberto de 2014, expresó que los miembros del gabinete del gobernador no las quisieron atender después de haber esperado todo el día. No se pueden organizar para poder darle solución a las peticiones que tenemos el día de hoy, acusó en un video distribuido en redes sociales, de acuerdo a esta nota que comparte el portal Sin Embargo.
Es curioso, le dejamos la nota completa, pero también piden la renuncia de la fiscal especializada en personas desaparecidas allá de Tamaulipas, Elizabeth Almanza Ábalos, por una serie de irregularidades. Dicen que están hartos de ser revictimizados.
En declaraciones que recoge el diario Milenio, Valdés Cháidez expresó a Milenio, que se han recuperado 3 bateas de camionetas con restos de la Bartolina, este megapredio, centro de exterminio ubicado en la frontera, de los cuales la mayoría están calcinados. Hemos encontrado dientes y ahí mismo muchos animales muertos por el gran uso de ácidos para disolver los cuerpos de la gente. El procesamiento de restos óseos por parte de la Fiscalía General de la República va muy lento, por eso queremos trabajos de 2 turnos. Y también esta nota de Milenio se recuerda que son 15 familias de ciudadanos de Estados Unidos los que han pedido al FBI investigar también la búsqueda de sus seres queridos en estos centros de exterminio aquí en el estado de Tamaulipas. Y bueno, vamos a este episodio que ocurrió este fin de semana. Es una nota del diario Mural, dice: hicieron justicia por su propia mano. El viernes fueron hallados calcinados los cadáveres de 2 hombres que poco antes habían sido acusados de robar en una casa de la colonia Paseos del Valle, en Tlajomulco. Al menos uno de ellos tenía una herida de bala en la cabeza. De acuerdo con la comisaría municipal, eran las 4:36 horas del viernes cuando les denunciaron el robo a una casa en la calle Valle Tulipán, en esa misma colonia.
Es que informaron que 2 hombres armados con pistolas entraron a una vivienda y estaban sacando las cosas. Como la persona que denunció lo hizo de forma anónima y no era una de las víctimas, la comisaría de Tlajomulco no supo si en la vivienda donde ocurría el robo había moradores, y después, minutos después, informó que uno de los ladrones ya había sido retenido por los ciudadanos.
Más tarde llegó el reporte de un homicidio dentro de una vivienda abandonada incendiada de la misma cuadra donde fue el robo. Luego de que los bomberos apagaron el fuego, los policías hallaron una moto y debajo de esta estaba el cadáver de un hombre de entre 20 y 25 años. Junto a él estaba otro hombre, y la esposa de uno de ellos resultó con rasguños en la frente.
Fíjense el relato. 3 horas después, en Tlaquepaque, un ladrón que fue herido de bala luego de que intentó robarle a un chofer de la plataforma Didi. La primera versión indicaba que su víctima fue quien le había disparado, aunque después informó que una tercera persona desconocida es quien traía el arma. En las calles Tamiagua y Violeta, esto en la colonia Salvador López Portillo, fue hallado un vehículo Versa mal estacionado y junto a este un joven de 25 años, también con heridas de bala en la pierna y el brazo.
Y bueno, en la misma semana también se presentó la información y incluso un video que se podía ver en redes sociales de otro ladrón detenido, otro presunto ladrón detenido en la zona de Joyera de Plaza Zapatía, y varios hombres golpeándolo en el piso. Es decir, se van multiplicando estos casos de justicia propia, de linchamientos, ante la desesperación porque las autoridades no pueden contener este delito de robos patrimoniales. Y ya también a escala nacional, en la Sedena reconoce al menos 47 personas y familias víctimas de daños colaterales por abusos de los militares. Esto en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo menos 47 personas y familias han sido víctimas colaterales de casos de uso inadecuado de la fuerza, abuso de autoridad o negligencias por parte de efectivos del ejército mexicano. El saldo de estos casos ha sido de al menos 10 personas muertas y 10 lesionadas, además de afectados materiales, una nota de Arturo Ángel en Animal Político.
Pero es importante, es un reportaje, lo vamos a compartir amplio con varios detalles. Por ejemplo, cuenta que aunque se trata de hechos que constituyen posibles delitos federales, algunos de ellos graves, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que no ha sancionado internamente a sus elementos ni ha presentado denuncias en contra de los implicados ante la Fiscalía General, ello bajo el argumento de que eso no le toca. En cambio, lo que sí ha hecho es que ha pagado a las víctimas indemnizaciones millonarias a través de la firma de convenios secretos.
Es la manera como están resolviendo las autoridades todas estas irregularidades y abusos de autoridades, en lugar de sancionar a los responsables, pagando indemnizaciones millonarias a las víctimas, pero a cambio de convenios de confidencialidad. La información oficial de la SEDENA obtenida por Animal Político a través de solicitudes de transparencia arroja que tan solo en el primer semestre de este año se registraron 8 casos de víctimas colaterales por actuaciones de elementos de las Fuerzas Armadas, entre los que figura la muerte de al menos 2 personas en Tamaulipas y Chiapas. Cabe señalar que la defensa no precisa el número exacto de víctimas en ningún caso, por lo que un asunto que clasifica como deceso podría tener incluso 1 o más personas implicadas. Esta es la gravedad de esta nota. Ya le compartiremos en redes sociales el trabajo completo de Arturo Ángel y también pues el anuncio también de otra nota de Arturo Ángel en la que está refiriendo cómo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador propuso para el próximo año un incremento de más de 25 mil millones de pesos al presupuesto de la Guardia Nacional, que de aprobarse significaría un alza de más de 60% de los recursos destinados a esta Fuerza de Seguridad comandada y controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Llama la atención que incluso lo que es el gasto para fortalecer a los policías municipales más bien se quedan en el mismo monto similar a lo de este año.
Y solamente, pues como se en el pastel, la Guardia Nacional es hoy la mayor fuerza policial del país con más de 100.000 elementos. Está encargada de tareas que van desde la prevención de robos hasta la intervención de comunicaciones o la contención de migrantes. Sin embargo, solo 5 de los 32 generales que la dirigen están certificados como aptos para ser policías. Esta es la, pues, las consecuencias de apostar por una Guardia Nacional que inicialmente iba a ser civil. Esa fue la promesa del gobierno de la Cuarta Transformación de López Obrador y finalmente terminaron militarizando esta fuerza policial. Nos vamos a ir a la primera pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Aprovechamos para hacer la invitación a ponerse en contacto con nosotros en nuestras redes sociales o a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, el número 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Regresamos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para agradecerle a Arturo Mendoza que nos tome esta llamada. El señor Arturo Mendoza es vecino de Huentitán y ha formado parte de estos colectivos de vecinos que desde hace años han luchado para recuperar unos terrenos que inicialmente fueron destinados para un gran parque público metropolitano y que de manera inexplicable desde 2007 los gobiernos municipales, en ese entonces Alfonso Petersen, pero luego los sucesivos gobiernos también municipales, pues se han empeñado en destinarlo para un proyecto inmobiliario. Y le hemos enterado detalladamente en las pasadas semanas cómo se tomó ese parque por parte de los vecinos y otras organizaciones para construir lo que llamaron el Parque Huentitán, Resistencia Huentitán, donde sembraron cientos de árboles. Pues resulta que después del desalojo, todo indica que ya estos árboles desaparecieron. Don Arturo Mendoza, muy buenas tardes. Le saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, muchas gracias por permitirme dirigirme a tu audiencia.
Al contrario, don Arturo, ¿qué ha pasado? Confirmaron ustedes, hemos visto algunas fotos, parece que ya la empresa inmobiliaria arrasó con los árboles que ustedes habían sembrado durante varias semanas.
Sí, desafortunadamente y con mucha tristeza y mucho dolor, estamos viendo cómo esos árboles que habíamos planteado, casi mil árboles,
están
siendo destrozados, están siendo derribados para generar y preparar el terreno para la construcción de los edificios. Nosotros queremos denunciarlo y dejarlo muy claro. Se está cometiendo un ecocidio en Huentitán. Y no nada más lo decimos por los mil árboles, sino porque toda esta zona se está devastando. Si ustedes nos pudieran transmitir la vista ya que hemos tomado con un dron respecto a cómo se está devastando el área, se podrán percatar que no nada más es Iconia, sino que es toda la zona que está ahí, está siendo afectada por los megadesarrollos, más de 140 hectáreas que están colindantes a la barranca están siendo afectadas ya en esos momentos, y se está devastando todo el área, y se está terminando con un pulmón de la ciudad. Y lo más lamentable de todo esto es que las autoridades están ligadas a las mafias inmobiliarias para llevar a cabo este ecocidio. A pesar de que nosotros hemos hecho los amparos, a pesar de que intercedemos ahí con la PRODEUR y con varias instancias, estas instancias se hacen omisas y dicen que no les corresponde y no actúan. Nosotros pensamos que el pueblo de Jalisco debe darse cuenta de qué tipo de autoridades tenemos. Sí. Que en lugar de que defiendan al ciudadano, defienden a los empresarios. En lugar de que nosotros encontremos eco para que nos defiendan, nosotros nos estamos defendiendo de ellos. Sí. Lamentablemente eso está sucediendo ahorita.
Don Arturo, ¿qué sintió al ver o al enterarse de que se estaban removiendo estos árboles durante semanas? Pues hacían este esfuerzo y digamos, a lo mejor la persona que no ha sembrado un árbol, a veces no es tan sencillo, a veces implica un gran esfuerzo sembrar un árbol, pero ustedes sembraron casi 1,000. ¿Qué sintió que al conocer que ese esfuerzo que hicieron de manera colectiva los vecinos para tratar de contener el avance inmobiliario, pues fue arrasado prácticamente?
Mira, ahorita tenemos mucho dolor, estamos de luto aquí en Gualditán, nuestros chicos jóvenes, familias completas que fueron a sembrar y a plantar su árbol, que escarbaron, que buscaron, incluso llevaron sus árboles a plantarlos. Ahorita a las autoridades no les importó, están destruyéndolos. Eso es ahorita para nosotros un gran dolor, es una gran impotencia. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué los gobiernos se creen dueños de algo que no les pertenece y que disponen de ello en detrimento de nosotros mismos? Porque mira, nosotros vamos a seguir en resistencia, y ¿sabes por qué? Porque los más afectados de todo eso vamos a ser los habitantes de aquí, de Huentitán. O sea, ya de por sí están afectando a toda la ciudad porque están destruyendo un pulmón. Pero los más afectados somos nosotros, porque los 2,000 departamentos primero se van a llenar sus tinacos y no los nuestros. Ya de por sí ahorita hay tanteos de agua, el agua está llegando chocolatosa, está llegando con mala calidad. Estamos teniendo los efectos ya ahorita de la problemática que está teniendo toda esta ciudad. Y todavía ahorita con los 2,000 departamentos más, se va a volver más difícil para nosotros. El drenaje de esos 2,000 departamentos va a ir hacia drenajes y los van a colapsar. O sea, los que vamos a tener los efectos y de esos daños, de esas obras y de esos proyectos, somos los habitantes que vamos a estar aquí. Por eso vamos a seguir en resistencia. Por eso no nos vamos a callar. Por eso vamos a seguir luchando. Y primeramente Dios, con la ayuda de todos nosotros, vamos a derrotar esa política depredadora, esa política que privilegia a los megadesarrollos y no a los habitantes que ya estamos aquí en Huentitán. La resistencia va a seguir, créemelo.
¿Qué tal, don Arturo Mendoza? Les saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas. La resistencia va a continuar. Es preguntarle en este momento cómo está, la situación de la presencia policial ahí en el predio y cómo han estado las interacciones de los policías con los vecinos que mantienen el parque, considerando pues aquel acto represivo donde fueron desalojados con violencia hace varias semanas.
La policía estatal sigue ahí cuidando supuestamente un predio privado. Es lo que yo no me explico. Si dice el gobernador que es un predio privado desde hace 14 años, ¿qué está haciendo la policía estatal, la fiscalía del estado, cuidando un terreno privado? Digo, si tú pides y solicitas la intervención de la seguridad pública específicamente para tu casa, pues a lo mejor te la pueden conceder. Pero eso es el cinismo expresado en su totalidad, porque si es un terreno privado, ¿qué está haciendo la policía del estado, que está ahí todavía metida? Ahí hay tanquetas todavía, ahí está el camión de los antimotines y en la parte trasera hay todavía 4 policías más cuidando y custodiando el predio. Nosotros no lo entendemos, ¿verdad? Que nuestros impuestos, los impuestos de todos los jaliscienses, se estén destinando para cuidar un terreno privado y que está en litigio.
Don Arturo mencionaba que no solamente es esa parte de la que se está devastando ahí en Huentitán, que también hacia la barranca hablaba de una gran destrucción. ¿De parte de quiénes están destruyendo en la parte de Huentitán, ya más cercano a la barranca?
Pues ahí está pegado también el otro desarrollo, el otro megadesarrollo, que es las fiestas de octubre en Arena Guadalajara. Ahorita, si tú te das cuenta y mandas reporteros, ya volvieron a trabajar, reiniciaron trabajos que los habían suspendido cuando tomamos el predio de Iconia. Uh-huh. Se espantaron y habían suspendido los trabajos, los de Arena Guadalajara. Y ahora que los desalojaron, ya reanudaron nuevamente los trabajos y están trabajando ya nuevamente en la parte donde estaba antes el antiguo planetario.
Sí.
Que ahora están construyendo la Arena Guadalajara, que va a ser la fiesta de octubre. Ahí son 22 hectáreas que también se siguen devastando y depredando porque también ahí hay como cerca de 3,000 árboles, van a ser cercenados, van a ser talados y van a ser destruidos para dar paso a otro megadesarrollo como son las fincas de Octubre. Y no digamos allá en el disparate que pretenden realizar la avenida troncal. Nosotros pensamos, llamamos a la ciudadanía, si no detenemos esto, no vamos a poder después tener un medio ambiente sano, porque este es un pulmón de Guadalajara. Son más de 120 hectáreas que colindan toda esa zona, desde el cruce periférico y la calzada hasta el disparate, son 120 hectáreas de áreas verdes, de bosques, de árboles, que están ahorita ya iniciando su destrucción. Están continuando con los megaproyectos y nos va a causar una gran afectación medioambiental. Entendámoslo, no nada más es una lucha de Huentitán, es una lucha de toda la ciudad por tener un desarrollo sustentable. Sí, nosotros vamos a seguir en resistencia porque somos los más directamente afectados, pero afectados vamos a ser todos los que habitamos la ciudad.
Así es. ¿De qué manera están continuando con la resistencia para tratar de oponerse a todos estos megaproyectos? Y bien que lo enfatiza, no solamente es Iconia, son también proyectos del gobierno del estado, como es Arena Guadalajara y otros emprendimientos. ¿De qué manera van a seguir resistiendo, don Arturo Mendoza?
Bueno, ahorita nosotros estamos implementando otros dos amparos más, pero aparte de los amparos, vamos a tener que recurrir a la Suprema Corte de Justicia, porque ya los amparos aquí se lo están pasando por el arco del triunfo totalmente. Uh-huh. Sí, hemos intercedido y hemos puesto quejas, denuncias penales ante la PGR, ante la PRODEUR, juicios políticos, los hemos señalado. Hace 3 meses implementamos juicio político al presidente municipal, al gobernador y a los funcionarios, y la Cámara de Diputados supuestamente designó una comisión para investigar el caso, pero ¿sabes qué ha pasado con la comisión? Nada, está en el limbo, está suspendida, no han implementado absolutamente nada. Entonces nosotros esperanzas que aquí tanto las autoridades como los funcionarios metan las manos para parar este despojo es estar creyendo en algo que no va a suceder jamás, porque tenemos 8 años implementando amparos y denuncias penales, marchas, movilizaciones y todo, y el mismo posicionamiento que tuvimos. El desalojo nos da muy claro que aquí las autoridades, los funcionarios, los diputados, todos están plegados con esa política de despojo, de robo y de fraude por parte del gobierno y junto con la mafia inmobiliaria. Claro. Nosotros ya no tenemos esperanzas aquí, vamos a escalar a instancias del gobierno federal, uh-huh, vamos a ir a la Procuraduría General de la República, vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las instancias federales para que nos hagan caso. Y si no nos hacen caso, vamos a instancias internacionales, porque es un robo, es un despojo, es un ecocidio y es un fraude lo que están cometiendo aquí nuestras autoridades. Y eso, en el derecho internacional, se tiene que defender también.
Sí, así es. Arturo Mendoza, una última pregunta que tiene que ver con la respuesta que dio el gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara a esta denuncia del ecocidio. Según el gobierno, dice que la empresa desarrolladora Salamanca solo removió 110 de estos casi 1,000 árboles sembrados ahí por ustedes. Dice que los demás supuestamente se quedaron ahí en el sitio.
Pues lamentablemente siguen mintiendo esta gente. Yo nada más pregunto, ¿por qué se cerraron todo y taparon todo con plástico negro y actuaron de noche? Uh-huh. Cuando nadie los vio, empezaron a devastar la zona. Han estado trabajando adentro del terreno de día y de noche. Y ahorita están dando más celeridad a sus trabajos, porque saben que nosotros estamos implementando las denuncias y porque podemos revertir esta situación. Quieren darle mayor celeridad. Nos digan dónde están los árboles, porque esos árboles son nuestros. Nuestra comunidad los donó. Nuestra comunidad fue a sembrarlos, fue a plantarlos, y tenemos derecho a solicitar que nos digan dónde están para ver si realmente son y nosotros replantarlos o esperar a que ganemos nuevamente la posición del terreno para volverlos a plantar exactamente ahí donde los plantamos. Repito, nosotros somos los ciudadanos y nos estamos defendiendo en contra de la autoridad y de los megadesarrollos que junto con la mafia inmobiliaria pretenden imponernos. No vamos a desistir. Pedimos que nos entreguen nuestros árboles.
Muy bien, don Arturo Mendoza, pues le agradecemos esta tarde que haya aceptado conversar con nosotros y vamos a seguir al pendiente con los vecinos de Huentitán en esta lucha para tratar de oponerse a estos megaproyectos.
Muchas gracias por la audiencia, muchas gracias por la atención y estamos a la orden.
Igualmente.
Somos la resistencia y no vamos a desistir, al contrario, seguimos más firmes que nunca.
Gracias de nuevo, gracias, señor Arturo Mendoza, uno de los vecinos que tiene años en esta lucha denunciando toda esta serie de despojos. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero creo que don Arturo Mendoza hizo un buen recuento. O sea, no se trata solamente de poner ahí un negocio inmobiliario, solamente en Icono, es una reorganización de todo el territorio que tiene graves afectaciones, no solo para los vecinos, yo creo que él lo enfatizaba y tiene completa razón. Es una afectación para todos los vecinos de la zona metropolitana de Guadalajara. Me parece que muchas veces no somos conscientes y escuchamos que en Arcos de Guadalupe están defendiendo un parque que fue cercenado prácticamente a la mitad, que en el Ixtiquil el Comité Salvabosques tiene años defendiendo el bosque de manera autónoma. Y así otras luchas que hay en otras partes de la ciudad, también la lucha de los vecinos de Jardines de la Paz en contra de otro desarrollo inmobiliario. Cada uno de esos emprendimientos, Cerro de la Reina, Cerro del Cuatro, no es que afecte solamente a los vecinos, no es que escuches y de manera lejana se escuche esa información, se escuchen, digamos, sus denuncias y digas, ah, bueno, pues ojalá la libren. No solamente una lucha de ellos, realmente es una lucha de todos los tapatíos, porque si no detenemos estas prioridades que tienen los gobiernos de favorecer al capital inmobiliario o comercial o turístico por encima del derecho a la vida, especialmente a una vida digna, una vida, digamos, menos contaminada, más saludable, pues nos va a cargar la chingada realmente a todos. No estamos siendo conscientes, me parece a veces, de lo que está en juego en todas estas luchas.
Estoy completamente de acuerdo, Rubén, cómo están esas conexiones, pero también están conectados los proyectos. Ojo también lo que comentaba Arturo Mendoza, lo que está sucediendo en Iconia, pero ahí muy cerca también, curiosamente, se reactivaron los trabajos en el predio donde claro, se estaba a hacer el megaproyecto de las fiestas de octubre. Fíjense, digamos, aplacan el movimiento en un punto y reactivan también el trabajo en otro lugar. Y hay que recordar que por ahí también está el proyecto del Museo de la Barranca, también largamente acariciado también por el sector privado acá de la
entidad. Sí, es que el sector privado, aunque con recursos públicos, ¿no? Es decir, recursos de todos los ciudadanos. Vamos a pasar a otros temas y vamos a presentarle esta nota a nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón. Y él nos cuenta que se aprobaron recursos del gobierno federal para apoyar a solo 7 de los 20 municipios que han sufrido emergencias por las lluvias. Escuchemos la nota de Víctor Chávez.
Buenas tardes a nuestros radioescuchas y televidentes. Bueno, esta mañana el Diario Oficial de la Federación publica la declaratoria de emergencia para 7 de, recordarás, 20 municipios de Jalisco que resultaron afectados por el huracán Nora y las lluvias que vinieron posteriormente. Y bueno, para estos llegarán pronto recursos. No se contempla a los de la zona metropolitana, como son Zapopan y Tlaquepaque, que han formalizado ya una petición similar. La lista se concreta a municipios de la zona sur de Jalisco, en concreto hacia la región de la costa y Puerto Vallarta. Se los enumero rápidamente: Cihuatlán, La Huerta, Autlán de Navarro, Cabo Corrientes, Talpa de Allende, Tomatlán y Puerto Vallarta. A favor de esto, se liberarán los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales para atender a las víctimas y los daños ocasionados. Como ustedes recordarán, bueno, pues había varias peticiones, no solo de los municipios propios, también los senadores Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo llevaron este tema al Senado, donde se presentó una iniciativa de exhorto para que se que tuviera dedicatoria al gobierno federal, a fin de que a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y por supuesto también en su momento otras autoridades se emitiera la declaratoria de emergencia para Jalisco y otros estados de la República. Bueno, pues también al día siguiente los diputados federales por Jalisco hicieron lo propio y bueno, en la publicación que se hace el día de hoy solo, como ya se mencionaba, aparecen estos municipios. El gobierno de Jalisco calcula que los daños podrían alcanzar a los 500 millones de pesos, pero solamente Puerto Vallarta registra afectaciones que se elevan a los 350 millones de pesos. El senador Clemente Castañeda dijo que si bien la declaratoria de emergencia es un gran avance, es fundamental que el gobierno de México siga colaborando con el gobierno de Jalisco para rehabilitar a todos los municipios perjudicados, cuyos daños ascienden a 500 millones de pesos. Y bueno, pues de esta manera se está declarando en emergencia por el fenómeno de huracán categoría 1 Nora de la siguiente manera: por lluvia severa, vientos fuertes e inundación fluvial el 28 de agosto de 2021 para Cihuatlán, La Huerta; por lluvia severa, inundación, Autlán de Navarro; por lluvia severa, Cabo Corrientes, Talpa de Allende y Tomatlán por inundación fluvial, y para el municipio de Puerto Vallarta también por las mismas razones. La presente se está expidiendo ya para que de inmediato inicien los trámites. Los municipios tendrán que presentar pues un informe de daños para que tengan acceso a esta bolsa, y vamos a ver, por supuesto, faltan 13 municipios al menos, algunos con daños severos, y sobre todo nos llama la atención el caso de Zapopan y el Arroyo Seco, donde pues también están esperando más apoyo los habitantes de este municipio. Es el reporte que tenemos.
Pues bien lo señalas, Víctor, en algunos casos, aunque sean municipios metropolitanos, la...
El reporte que apenas hace un par de horas pasó nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón a el espacio informativo de Señal Informativa Segunda Emisión con José Ángel Gutiérrez y Josefina Real.
Vamos a otros asuntos rápidamente también, que estamos hablando de la Costa Alegre en particular, vive bajo un gran riesgo en tema ambiental. Los municipios, esto es lo que revela pues el análisis del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Regional y el Plan Regional de Integración Urbana, que fueron publicados este sábado en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Hay una nota que publica el diario NTR que cuenta que los cambios de uso de suelo forestal hacia usos agrícolas o ganaderos han derivado en una deforestación en esta zona, así como en la grave pérdida de capital humano. Estamos hablando de Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán, los cuatro municipios que conforman esta zona de la Costa Alegre, que están en una vulnerabilidad ambiental.
Según el análisis del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Regional y el Plan Regional de Integración Urbana, publicados el sábado en el periódico oficial del Estado de Jalisco, los cambios de usos de suelo forestal hacia usos agrícolas o ganaderos han derivado una deforestación en la zona, así como una grave pérdida de capital natural. Es muy importante siempre todos estos planes de ordenamiento, porque es un poco la proyección, la dirección que quiere darle los gobiernos hacia los territorios. Y en algunos casos se puede ver qué interés hay detrás. Por ejemplo, José Carlos Rodríguez Toral, solamente en un tuit, en una repasada, este informe dice que el municipio de Tomatlán, que es el más grande, donde está Chalacatepec, no hay protecciones ambientales. Pareciera que está destinado todo para los distintos negocios, es lo que una primera valoración. Ya en otros asuntos, en el seguimiento a la decisión de la Corte de despenalizar el aborto, la cantidad de votos que hubo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de la despenalización del aborto tendrá su efecto en todo el país desde ya, incluyendo en Jalisco, confirmó el presidente del Poder Judicial del Estado, Daniel Espinosa Licón, por lo cual el aborto tampoco se castigará en Jalisco. Es una nota del diario Mural.
Es importantísimo eso también. Dice que pues a partir de ahora las mujeres ya no pueden ser investigadas, procesadas, vinculadas o enjuiciadas por el delito de aborto, hay que recordarlo.
Así es. Bueno, pues ya nos vamos prácticamente, no nos queda más que para despedirnos. Ya le compartiremos en nuestras redes sociales el Escuadrón 421 de los zapatistas, esta primera invasión, entre comillas, a Europa o a la tierra que renombraron como Tierra Insumisa. Regresó el día de ayer, tuvo un recibimiento de parte de varios integrantes del Congreso Nacional Indígena, incluso de la vocera María de Jesús Patricio, y esto pues en el contexto de que mañana parte una nueva delegación de los zapatistas para encontrarse con organizaciones y con distintas luchas allá en Europa.
La extemporánea
se llama. Nos vamos ya en redes sociales, también compartimos la información acerca del coronavirus, dónde estamos parados. Pero antes de despedirme, quiero enviarle un abrazo grandísimo, muy amoroso a Andrés, que es su aniversario. Andrés, un abrazote desde aquí. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.